Economía familiar.
Comenzamos con esta música, nuestra columna de economía familiar, y ya está aquí con nosotros Silvio Bianchi. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenos días, buenas tardes, amigos. Un placer estar nuevamente con ustedes.
Y estamos aquí a la expectativa porque vamos a hablar de un tema muy importante. Y bueno, estamos llegando a fin de año, se empieza a acumular gastos, nos empezamos a preocupar con las cosas que vienen por delante, las fiestas, las celebraciones.
Claro, así que necesitamos una pregunta: ¿cómo lidiar con el dinero, con todas nuestras deudas y con todas las cosas, los compromisos que tenemos? ¿Cómo podemos lidiar con el dinero?
Es una linda pregunta, porque el tema va mucho más lejos de las deudas. O sea, porque las deudas en definitiva es un resultado, una consecuencia de qué hicimos con nuestro dinero antes o qué no hicimos correcto. ¿Ah? Porque, ¿qué es lo que pasa con la mayoría de las personas? Nosotros aprendemos a andar en bicicleta, aprendemos a manejar, aprendemos a usar, aprendemos a andar en motoneta, por ejemplo. Tenemos un certificado, tenemos una habilitación, una licencia, ¿tá? Para manejar eso.
Que muestra que estamos aptos.
Que muestra que estamos aptos, exacto. Pero ¿y quién nos enseña a manejar el dinero?
Importante.
¿Tá? Nosotros nos subimos a un vehículo muy poderoso, la mayoría de las veces sin habilitación. Claro. Y nadie nos multa. En definitiva, ¿cuál es la multa que pagamos? Claro. Cuando gastamos de más, empezamos a pagar interés por el dinero que tenemos que pedir prestado.
Claro, y como nadie nos enseñó, copiamos modelos, copiamos capaz como nos enseñó nuestro padre, nuestra madre, como vimos cómo ellos manejaran la economía en la familia, y bueno, y vamos arrastrando eso en nuestra experiencia.
Y muchas veces es un tema de prueba y error, o sea, mis padres o mis abuelos o mi familia hizo de una forma, no debió ser, entonces yo voy a ser diferente. Ahora, eso no me garantiza de que eso va a ser la mejor forma.
Claro.
Y ese es el desafío. Por eso el tema resulta bien interesante, eso, cómo lidiar con el dinero. O sea, ¿qué hacemos para manejar ese vehículo que se llama dinero, plata?
¿Y cuál sería el consejo más importante así para arrancar, para alguien que no tiene ni idea, que en su casa siempre fue un desastre el manejo del dinero, que no sabe qué hacer, tiene el dinero en la mano y dice, bueno, ¿cómo hago para no llegar a estar en rojo, para tener que pagar esa multa por usar mal mi dinero?
Sí, en definitiva, exactamente, es la multa por pasar el semáforo en rojo. La primera recomendación: sepa en qué usted está gastando el dinero. O sea, vamos a repetir un poco cosas que ya hemos hablado, pero vamos a intentar concentrarlas en algo. Primero, sepa en qué está gastando. Para eso, ¿se acuerdan aquella notita, aquella libretita por 30 días o 90 días, dependiendo si recibo un salario regular o soy autónomo, o sea, independiente? Por apuntar todas las los gastos por 30 o 90 días. Con eso yo voy a saber en qué estoy gastando, o sea, en qué se fue mi dinero. Porque en definitiva, hasta el momento yo llegué de alguna forma, y bueno, si gasté de más, el tema es cómo voy a corregir de aquí para adelante. Okay. Lo que tengo para atrás ya fue hecho, y el por qué no compensa mucho, porque cada vez que me pregunto por qué, para lo que ya hice, lo único que vuelve son justificativas.
Sí.
¿Ah? Y somos así genios en cómo justificar. Entonces, primera cosa, saber cómo estoy gastando. A partir de ahí, hacer el presupuesto famoso, que no es aquella planilla horrible, que qué voy a hacer con esa planilla, que la tengo que hacer. No, o sea, defino en qué quiero gastar mi dinero. Y es un desafío muy grande, porque yo trabajo también no solo con personas, sino con empresas. Y hasta que con los empresarios, cuando hablamos de presupuesto, ellos piensan que presupuesto es cómo voy a pagar, o lo que voy a pagar. Y no, el presupuesto es lo que voy a gastar. en qué voy a gastar mi dinero. Entonces, cuando yo decido en qué voy a gastar mi dinero, yo empiezo a tener una brújula, ¿tá? Yo tengo mi mapa que me va a llevar a llegar al final de mes sin que me sobre mes para mi sueldo, que es lo que les pasa a la mayoría de las personas. Entonces, ¿cómo hacemos ese presupuesto? Primero conocemos los gastos y a partir de ahí nosotros vamos a cortar todos los gastos superfluos, o reducirlos, porque, ok, se puede, pero sí podemos cortar 100% de los desperdicios.
Sí.
Y sepan que de un 20 a 30% de nuestros gastos tienen una gordurita que se llama desperdicio.
Cosas sí. que no sirven para nada, podríamos decir.
O que gasto de más y que no necesito. Uh-huh. Porque hasta en ítems simples como comida.
Uh-huh.
¿Cuánta comida llega en algún momento que abrimos la heladera y la tiramos? Uh-huh. Porque ya se puso fea. Cuando la heladera se transforma en basurero frío.
Sí.
Yo a veces hago ese chiste con amigos, pero a veces pasa eso. Sí. Abro y aquella comida que estaba guardada, que la dejé, se puso toda verde, con mofo, cosas de esas, y ahí ¿qué tenemos que hacer? La tenemos que tirar.
Y eso es gasto.
Y es gasto. Con energía eléctrica. Como sabemos, de salir del ambiente y dejar la luz prendida. Para aquellos que utilizan calentadores eléctricos para bañarse, sea cual
dormirse
sea la
forma, debajo de la ducha,
el baño de media hora o de una hora, dormir debajo de la ducha, a veces despertarse debajo de la ducha. Bueno, eso es otra cosa. Junto con eso es el agua, porque no solo gasto energía, gasto agua. Gas, para aquellos que usan cocinas a gas o hasta que los calentadores a gas para bañarse. Claro. Es otra cosa. Al momento de cocinar, tenemos que hacerlo siempre en la máxima potencia de calor. Se puede regular, podemos cubrir los recipientes donde estamos cocinando para concentrar el calor. ¿Existen?
Vemos que estamos hablando de cosas bien específicas, de tapar una olla. Pero desde ahí, desde esas cositas chiquitas que decimos, no va a ser la gran diferencia, ahí es donde empezamos a ver cómo cambian nuestras finanzas. Porque si sumamos todas esas pequeñas acciones, a final de mes vamos a ver cómo, ¡opa! Está apareciendo dinero que no sabía dónde lo estaba gastando.
Exactamente, es así. Melanie, al punto que hoy estaba con una cliente y estábamos identificando el presupuesto de la empresa de ella. Y ahí me dice, Silvio, pero yo no sabía que estábamos gastando tanto en esto, que eran un tema pagando compensaciones en despidos de personas, porque como es una empresa que tiene mucha rotación de personal, 2 por 3 tienen que estar pagando un despido con alguna cosa. Y me dice, Silvio, acabo de descubrir que estamos gastando, pero me estaba hablando, eran casi $5,000 por año. Para hacer en despido, sí, eran entre $5,000 y $7,000. Y me acabo de dar cuenta ahora, porque cuando empezamos a hacer el presupuesto me hiciste marcar y me acabo de dar cuenta en este momento de ese ítem. Entonces, para nosotros que no estamos con un presupuesto, o sea, de empresa, pero que a veces hay que cuidarlo de la misma forma, es importante saber en qué estamos gastando. Reducir gastos a la hora de comprar, ¿se acuerdan? Primero, revisar precios, investigar bastante.
Hacer una lista para ir al
apegarnos
supermercado.
Apegarnos a
esa lista.
Comer antes de ir al supermercado.
Comer antes de ir al supermercado.
No
llevar a los niños al supermercado. Pero son formas que nos ayudan, porque para lidiar con el dinero no necesariamente tenemos que estar pagando. La tarjeta de crédito.
Es un arma peligrosa.
Es un arma muy peligrosa. Sí. Yo no estoy lidiando con dinero en ese momento, que por eso lo hace tan peligroso, porque como no estoy lidiando con dinero en ese momento, yo estoy
digitando
aquellos 4 dígitos del número de la clave de seguridad, los números mágicos. Otra cosa, tarjeta de crédito en la lámpara de Aladino.
Sí.
Claro, para muchos es una asociación muy directa. Ah, yo necesito algo, uso la tarjeta de crédito y con eso lo resuelvo. Esas cosas nos ayudan a qué, a comenzar a lidiar con el dinero de una forma diferente. Nosotros comenzamos a relacionarnos con el dinero porque el dinero no es para gastar. O sea, con el dinero nosotros lo utilizamos ¿para qué? Para pagar nuestros gastos y para alcanzar objetivos, sueños. Melanie tiene varios cuentos ya, varias historias de sueños que alcanzó.
Ella ya comenzó con eso.
Con eso.
Gracias
a
Silvia,
de organizar.
Ahora estamos con otros ya, nuevos.
Bueno, exactamente, o sea, cumplimos un sueño y trabajamos para el siguiente. ¿Y por qué eso es importante? La última vez hablamos de la mesada y lo que ayudaba a los niños usar, aprender a gestionar su dinero. Bueno, los adultos, como habíamos hablado, como iniciamos nuestra conversación, somos modelo para los niños. Entonces, si nosotros no aprendemos a utilizar nuestro dinero, difícil que nuestros niños aprendan. Sí. Claro, van a ir a la escuela, les van a decir más, vamos a trabajar dos mundos. En la escuela les van a decir cómo debería ser y cuando llegan en casa ellos van a aprender cómo no está siendo. Y ese segundo es el que va a pesar más. Claro. Entonces, queremos dejar nuestros hijos educados financieramente, bueno, lo importante, vamos a educarnos primero.
Claro, vamos a implementar esos pequeños consejos que, como bien habías dicho, Melanie, son pequeños y a la larga tienen su peso, ¿no? Y bueno, nosotros podemos aprender. Ahora no es tarde para nadie, ¿no?
Nunca es tarde.
Nunca es tarde, podemos comenzar.
Exactamente. Y si el daño ya causado por nuestra mala administración fue grande, bueno, es un momento de cortarlo, resolver el pasado en el futuro, pero no transferir el pasado al futuro y continuar de la misma forma. Acuérdense que si queremos tener resultados diferentes, en algún momento tenemos que empezar a hacer cosas diferentes.
Exacto. Así que poner en práctica todos estos consejos, y por experiencia propia puedo decir que cuando ponemos un sueño que queremos alcanzar, todo es más fácil, porque a eso nos va motivando a poner en práctica todo lo que aprendemos.
Y hay voluntad, ¿no? Aquí es importante la voluntad, el deseo de querer algo, el deseo de mejorar en algo, capaz económicamente, y eso hace que uno mejore. Y esto va para todas las áreas de nuestra vida, ¿no?
Exacto. La receta del suceso son tres componentes: conocimiento, habilidad y actitud. Conocimiento es la parte que nosotros hacemos de estudio. Ahí es donde nosotros nos informamos. ¿Qué es habilidad? Habilidad es conocimiento en acción. O sea, yo empiezo a ser hábil una vez que coloco en práctica lo que aprendí. Ahí yo genero habilidad. Y por último es la actitud, que es la forma que yo tengo de enfrentar esos desafíos. Por lo tanto, conocimiento pesa 15% en el total del suceso.
El éxito.
En el éxito. En el suceso o éxito. Pesa 15%. La habilidad pesa 25%. O sea que entre conocimiento y habilidad nosotros tenemos 40%.
Claro.
El resto es la actitud. ¿No? O sea, cómo me enfrento a ese desafío y cómo me recupero de los fracasos. Porque no necesariamente cada vez que empiezo voy a tener suceso. Voy a tener éxito, voy a alcanzar a lo que quería. Entonces, en esas negativas, ¿tá?, voy a aprender bastante, pero para eso preciso tener actitud suficiente de ser persistente, no ser cabeza dura.
Que muchos somos cabeza dura cuando hacemos las cuentas.
Persistentes es, yo quiero eso, entonces voy a intentar por una forma, no me funcionó por ahí, voy a intentar por otra. Y de esa forma voy a conseguir mis buenos resultados.
Qué buenos consejos, ¿no? Ya tenemos ahí tres cosas para el éxito, tres consejos para el éxito, para que nosotros podamos tener éxito en nuestra economía familiar.
Exactamente. Muchas gracias, Silvio, por estar una vez más aquí con nosotros.
Un placer y hasta la próxima.
Nos vamos a una pausa, Ana, y enseguida volvemos.